Abrimos el Salmo 23 para poder apreciar este gran Salmo. Es una de las obras literarias más famosas en la historia del mundo, el Salmo 23. Pero al estudiar en profundidad, vamos a ver unas cosas increíbles. Aquí mismo, ahora lo sabes de memoria, pero hoy vamos a ver unas cosas impactantes, emocionantes. Dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, sabemos quién es nuestro pastor. ¿Quién dijo, yo soy el buen pastor? Jesucristo. Y es un salmo acerca de Jesucristo, nuestro buen pastor. Pero lo que me gusta es que Jehová es mi pastor. Antes, como pasaba un tiempo en unas congregaciones que no vivían la realidad cristiana, porque unos dicen, dan títulos a los que están trabajando las cosas de Dios. A mí antes no me gustaba que la gente dijera, pastor, porque yo soy igual que tú, yo soy un cristiano. Pero ya que han pasado los años, ya que muchos bebés hemos dedicado al Señor y muchos bautizos, muchos hospitales, muchas amistades, mucho amor, ahora la verdad, a veces me gusta oír la expresión, mi pastor. Alguien me dijo en esa semana, pues mi pastor. Y como que hablaron como que, mi pastor. Y me hizo sentir bonito. Pero, ¿cómo se ha de sentir Dios cuando podemos decir, Jehová es mi pastor? Mi pastor es mío. Igual que en Cantar de Cantares, que decía que mi amado es mío. Mío, todo mío. A los de ustedes que están casados, siéntense un poco, ¿verdad? Es mi esposa. Es mía. Y qué bonito sentir eso con Dios. Jehová es mi pastor. Ahora, el pastor, ¿qué hace? El pastor cuida de las ovejas. Y dice la Escritura, nosotros como ovejas estamos descarriados, todos descarriados. Jesús habló de la parábola de los 99 que estaban redil, pero uno salió descarriado. Pero Jehová es nuestro pastor. Él nos va a buscar. Pero tenemos que ver también, como vamos a ver del pastor, tenemos que ver del oveja, del cordero. ¿Sabes tú, a lo mejor unos saben aquí porque están del campo, que el animal más necio, menos inteligente, es el oveja? Son tan, pues tontos, que ahí están ahí nomás y hace que una, ardilla puede atacar a una oveja. Y ha pasado que una ardilla agarra una oveja y lo ataca. Y ahí lo vas a ver ahí quedando. Pues ahí te está picando la pata. La oveja es capaz de ir caminando un barranco ahí a ver qué hay abajo. Y se va para abajo. Es capaz. La oveja es capaz de irse por el sumidero. El cañón del sumidero en Chiapas. Es capaz de ir para abajo. Es tonto. Y es chistoso porque vemos que el cordero no solamente come el pasto, pero sigue comiendo. Y hace que come las raíces y todo lo demás. Y hace que quede inservible el pasto porque si no lo sacas, pues sigue comiendo así nada. Y ya después de comer, ahí se queda. pensando que no sé van a ser el pasto otra vez, no sé, pero ahí se queda. Ahora, me llama la atención que Dios dice que nosotros somos las ovejas de su prado. Eso me preocupa. No solo eso, sino las ovejas pueden ser muy necias. Aparte de tontos, necios. Hay ovejas, y es verídico, que siguen yéndose, extraviándose, descarriándose, y vez tras vez, pues el pastor ya sabe que habían las piedras para que no se vaya y mandan los perritos para que no se vayan, pero necios, siguen acercándose al barranco. Y en aquellos años lo que hicieron es que, vamos a ver más adelante del pastor, su vara y su cayado. Y vamos a ver más adelante de eso. Pero una cosa que el pastor hacía con la vara, a ese pastor, esta oveja necia, cuando seguía yéndose y poniendo su vida en peligro, porque si dejaba el rebaño, se iba, el pastor tomaba la vara y le daba tan fuerte la pata que se rompía. Rompía la pata de la oveja. Y después el pastor vendaba la pata y ponía el cordero en los hombros. Y iba cargando el cordero donde quiere que caminaba, porque no puede caminar por la pata rota. Pero en ese tiempo, hace algo pasaba. El cordero se dio cuenta del cariño, del amor del pastor. Ya después que se cura la pata, esta oveja jamás se iba lejos. Siempre quedaba el resto de su vida junto a los pies del pastor. De igual modo, a veces Dios tiene que tratar fuerte con nosotros y es capaz de rompernos la pata si nos vamos de necios tras el pecado, si vamos de necios atrás de las vanidades y las tonterías, las porquerías, las cosas que no convienen. Capaz es Dios de rompernos la pata, pero no queda así. Si como hemos visto el cuadro, el buen pastor carga el cordero y Cristo nos carga a nosotros en sus hombros para aprender que el lugar que conviene que estemos es que a sus pies, estar en los pies de Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora es muy importante que sepas que Dios se cuida de nosotros. David también dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es capaz de proveer lo que nosotros necesitamos en ese caminar con Él. Porque si le seguimos al buen pastor, Él nos lleva a pastos delicados. Dice en versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, la oveja no puede acostarse si tiene hambre o si tiene temor. Nunca vas a ver a un cordero en el campo. Nunca se va a hacer que se acueste si tiene hambre o si tiene temor. Pero como Dios es nuestro pastor y nada nos faltará, sabemos que Él se va a cuidar de nosotros. Y es la confianza que da ese salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tener esa confianza. Si Él está conmigo, Él va a darme lo que necesito. Y muchas veces pasamos tiempos de prueba. Difíciles. Decimos, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo lo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a pagar la escuela y todo lo que necesito? ¿Cómo, Señor? No veo la salida. Pero llegamos a que Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, aquí son pastos delicados. En otras palabras, en el hebreo habla de pastos verdes. Esas que no son así secos, ¿sí? No, pastos verdes, donde realmente la nutrición es más. Y que el cordero puede ser bien sano por comer un buen pasto. Pero a mí me gusta la palabra hará. Dice, porque me hará descansar. Ahora, muchas veces nosotros no descansamos como Dios quiere que lo hagamos. Unos no tienen problema, porque es fácil. Y se descansa en cualquier lugar, a cualquier hora. Pero otros de nosotros tenemos la tendencia de trabajar mucho y no poder descansar. Pero Dios dio 6 días de la semana para trabajar y un día para dedicarlo a Él, a descansar y buscar al Señor. Y he aprendido, si no tomo un día de descanso entre semanas y sigo trabajando, a veces Dios me hace descansar y caigo enfermo en la cama. Por lo cual debemos respetar las ordenanzas del Señor de descansar un día. Es para nuestro propio bien. Él me hará descansar en delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, es muy importante que nos damos cuenta que hay agua, no solamente un aire que baja recio, sino que dice junto a aguas de reposo. Dice en Hebreos que hay un reposo que queda para el pueblo de Dios. Y aquel que ha descansado sus propias obras como Dios de las suyas, entra en ese reposo. Ahora, no es el reposo de flojo, porque a Dios no le agrada la flojera, sino es el reposo de estar confiado en que Dios va a hacer la obra. Porque a veces yo quiero ayudarle al Señor, como leímos del arca del pacto cuando tambaleaba y Uzi extendió su mano y tocó el arca del pacto, porque quería sostener la obra y sufrió por hacer eso. Tenemos que aprender a llegar junto a las aguas de reposo. ¿Dónde están esas aguas de reposo? Es la palabra de Dios. Nosotros sabemos, como Cristo dijo, que nosotros somos lavados por la palabra de Dios. Santifícalos, tu palabra es verdad. A los maridos dijo, lava tu esposa por la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que debemos llegar a descansar los pies de Dios estudiando, absorbiendo, tomando la palabra de Dios. Dice Cristo, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. No dice nada más hambre de justicia, pero sed de justicia, porque tomamos de la palabra de Dios. Es esa agua que nos limpia, que nos purifica. También es importante saber de los corderos que tienen la tendencia de caminar por la misma senda y se hacen los surcos. Ya después que hacen los surcos, no sé si los en el campo, los surcos donde caminan los animales. Nosotros también nos pasa. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y como nos caemos dentro de un surco y ni siquiera podemos salir porque hay un surco y ya estamos ahí. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo, lo que yo te digo, ya que te levantas en la mañana, desayunas, vas corriendo al trabajo, regresas del trabajo, unos quehaceres en la casa, descansar, y lo mismo al otro día. Que buscas la variedad. Que buscas variar tu vida. Que te pongas a alabar a Dios. Que te pongas a estudiar la palabra de Dios. Te pongas a hacer algo diferente. A lo mejor compartir tu fe con alguien que no conoces. Y siempre, como la congregación, ¿qué sucede? Venimos aquí y cada quien va a su grupito terminando la reunión. Y eso no está bien. Debemos buscar una persona que viene de visita o una persona nueva, hacer una nueva amistad. Porque no debemos caer en esa rutina. El Señor nos lleva junto a aguas de reposo. ¿Para qué? Para refrescarnos, para reavivarnos, para tomar esa agua que nos purifica. Dice el versículo 3. Confortará mi alma. Esa palabra confortará, en hebreo, literalmente es restaurar. Restaurar mi alma. ¿Por qué? Porque el mundo nos va amolando. El mundo nos va acabando. Las broncas, los pleitos que tenemos que aguantar todos los días. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué gente así? ¿Por qué hay gente así? Gente tan conflictiva que nos hace la vida imposible, que siempre... ¡Ay, tú conoces a alguien de esos, ¿verdad? ¿Cuándo conocen a alguien conflictivo? Levanta la mano. Hay unos hermanos que lo tienen así. Es la realidad que vivimos. Pero gracias al Señor, Él nos restaura. Él nos va a sanar. Restaura nuestra alma. Ahora, hay gente que paga mucho dinero ir a psicólogos y psiquiatras para que puedan darles palabras para sentirse bien de su alma. Porque se habla de su alma. El alma contiene la mente, la voluntad y las emociones. Y hay gente que siente emocionalmente mal porque pasaron una mala experiencia en su vida. Y siente que tienen que ir con alguien a practicar esa experiencia para sentirse mejor. Pero ¿quién es el que restaura nuestra alma? Nuestro buen pastor, Jesucristo. Y debemos saber que Dios está en el trabajo de restaurarnos. Ahora tú has restaurado un coche, que lo compras una carcacha. De repente vas reparando esto, reparando aquel, y vas poniendo todo bonito. Y ya queda bien el reparar el motor, y ya queda bien. Dios quiere restaurar tu vida. Quiere arreglar las cosas que están descompuestas. Y quiere llenarte con el Espíritu Santo para que corras a toda velocidad. Pero Él tiene que restaurar tu alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra justicia es lo correcto. Debemos hacer lo correcto. Hoy día mucha gente ya no tiene conciencia. Hace las cosas lo que ayer estaban rumbo al rancho y había un señor ahí a pleno camino, aunque un anuncio que dice no tires basura. Tenía toda su camioneta y había apenas descargado toda la basura justo en medio camino al rancho. Y le quedé viendo. Porque pues dice, no tienes basura. Y toda una cosa. Y esa gente no tiene conciencia porque hacen lo que quieren. Y para ellos no es malo vender droga porque tienen necesidad económica. Y no sienten mal vender droga a tu hijo. Porque si no lo compro de mí, lo voy a comprar de otra gente. Por eso estamos como estamos. Porque no tomamos conciencia de nuestras acciones. Y es importante saber que nuestras acciones... Yo tengo una palabra para todos los que están echando bronca en Oaxaca, en la Ciudad de México, y creen que por la violencia... Escúcheme lo que estoy diciendo. La violencia no es una respuesta. Tenemos que trabajar para hacer mejor la sociedad. Matándole a un tipo, agarrar un machete y decir, si no, te voy a matar. Eso no resuelve el problema, hace peor el problema. ¿Si crees que está mejor la situación en Oaxaca porque hay gente con machetes ahí? No. Tenemos que orar. Cristo es el pacificador. Cristo es el príncipe de paz. Tenemos que trabajar. Pero hay mucha gente que no quiere trabajar y se queda en un plantón porque, no lo voy a decir más, no quiero meterme en la carne. Voy a seguir aquí. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo sí comprendo la injusticia, comprendo el sufrimiento. Hay mucha gente sufriendo. Y hay mucha injusticia, soy consciente de eso. Pero la respuesta no es la violencia, la respuesta es trabajar, esforzarse, hacer mejor la sociedad, hacer mejor la familia, enseñar a sus hijos a esforzarse, a trabajar. Dice, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, muy importante ese versículo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice que se va a quedar en la valle de sombra de muerte. Aunque camine por el valle de sombra de muerte. Hay gente que tiene temor de la muerte. ¡Ay, la muerte! Pero aquí no dice que es valle de muerte tampoco. Dice valle de sombra de muerte. ¿Y por qué? Porque cruzando el valle, alguien está provocando la sombra y la luz de Dios. Cristo es la luz del mundo. Y esa luz está provocando la sombra, pero cruza el valle de sombra y llega hasta la luz. Y Cristo nos quiere alumbrar, y nosotros la muerte no es algo para temer. Cruzamos el valle de la sombra de muerte, y entramos en la luz, entramos en el paraíso, por eso no temamos la muerte. Aunque crucemos la valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y muchas veces he comentado que yo no tengo temor. Tengo temor de unas cosas, pero no tengo temor de los malos. Porque los malos vienen cerca de mí, y Cristo me defiende. Yo tengo preocupación para otras cosas, no cómo voy a pagar las deudas y otras cosas, pero eso de que alguien me va a hacer algo, eso no. Porque muchos años me agarraron de golpes. Muchos años sufrí siendo golpeado. De niño, mi niñez, así me golpearon todos los días. Y sufrí horrible, y tenía mucho miedo y pavor. Quedé traumado. Por eso cuando era más grande, siempre andaba con gente muy grande y muy fuertes. Y si me tocaban a mí, los amigos les agarraron golpizas, golpes a ellos. Y nadie se metía conmigo. Y ahora Cristo anda conmigo. Y si se meten conmigo, se meten con Cristo. Y yo digo, no te digo, o sea, Señor Jesús, dale un trancazo a ese tipo. Dale sabroso. ¿Listo? Fácil. No tomaré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, hay dos palos diferentes. Un palo largo, no sé si lo has visto en una foto, es el callado. Es una vara, pero que tiene al final como una, ¿lo han visto? Una curva al final. Eso el pastor usaba para las ovejas necias que andan por la orilla del barranco. Y van ahí, porque si no, pues, es capaz. El pastor agarra la oveja y se brinca y los dos se van para abajo. Entonces, el pastor con este callado aganchaba el cordero y lo jalaba alejándose del barranco. Y así Cristo con ternura nos jala, nos aleja de la tentación y el pecado. Pero también tiene vara. Y la vara es para golpear. Pero no las ovejas, normalmente. Es para los lobos. Porque vienen lobos a atacar las ovejas. Y yo como pastor, y varias gente me han visto, cuando viene un lobo por acá, le saco así rápido. No voy a creer que un lobo entre aquí a lastimar las ovejas. Porque si sí vienen lobos, sí. Y con doctrinas falsas y con cosas que, no, cuidado con los lobos. Pero ustedes pueden descansar. Porque aquí hay un pastor que los ama. Él se llama Jesús. También se van Juan Domingo, pero. Pero esa es la vara y el callado. Me infundirán aliento. Da confianza saber que va a ser buena alimentación. Nadie va a llegar aquí a hablar doctrinas falsas. Si alguien viene así a hacer un nuevo plan de inversión que todos pueden ser ricos, pues no, no le voy a dejar que ni pisen aquí porque esas cosas no son de Dios. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí apúntale bien, mira, Dios nos está invitando a la cena y pone la mesa completa, armada con todo. Aderezas mesa delante de mí. ¿En dónde? En presencia de mis angustiadores. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos en la mesa de Dios. Aunque hay enemigos, Cristo está con nosotros. Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Primeramente, ungían las cabezas de las ovejas, porque no se hizo los carneros que andan agarrando de cabezazos. ¿No han visto, no? Y las ovejas también. Pero ponen aceite en las cabezas y en lugar de pegarse, nomás se van deslizando. Y también los bichos y los insectos no se meten ahí. Es como si vas donde hay mucho zancudo, comes ajo, y por comer ajo, pues sale el perfume del ajo por el cuerpo y ya no te pican los zancudos. Igual el aceite en la cabeza no se metía en los garrapatas y todo eso de la oveja. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo, que es amor, para que no estemos peleándonos, chocando cabezas, sino que nos estemos amando. Y termina aquí diciendo el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largas vidas. Dios nos da la copa llena, rebosando, y nos da el estar en su presencia por la eternidad.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda.